Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Leslie O'Dell, de 18 años, se encontraba en problemas y quería desesperadamente volver a casa. Originaria del estado de Washington, se fue con su novio de viaje por todo el país. Cuando la pareja llegó a Maine, su relación terminó. Leslie tomó un autobús rumbo a casa, pero con muy poco dinero decidió bajarse en la ciudad de Nueva York, donde no tenía amigos. Inmediatamente atrajo la atención de unos hombres depredadores que se encontraban en la estación de autobuses, a la espera de jóvenes de las que se pudieran aprovechar. A las pocas horas de haber llegado, Leslie fue secuestrada por uno de esos hombres para traficarla como trabajadora sexual. 4 días después, el 22 de mayo de 1980, Leslie pensó que su suerte había cambiado. Alrededor de la 1 de la mañana, un hombre la recogió y acordó pagarle por hora $100, unos 1.800 pesos mexicanos, por sus servicios. Él le mostró un gran fajo de dinero en efectivo que dijo acababa de ganar en los casinos. La llevó a tomar unos tragos y la escuchó mientras le contaba su historia. El hombre se compadeció de ella y se ofreció a ayudarla a llegar a casa. Pagó por la cena y le dijo que la llevaría a la estación de autobuses y pagaría su boleto a casa. Leslie, aliviada, le dijo al hombre lo agradable que era encontrar finalmente a alguien dispuesto a ayudarla. A lo que el hombre respondió: "Haces cualquier cosa cuando se trata de situaciones de vida o muerte". Para Leslie, este hombre estaba a punto de ser su salvador. Pero el resto del mundo no lo veía así. Ese hombre era Richard Cottingham, conocido bajo muchos nombres, incluido el Destripador de Nueva York, el Asesino de Times Square y el Asesino del Torso. Solo unas horas más tarde, Leslie O'Dell descubrió qué tan ciertas eran las palabras de su supuesto salvador. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y exagente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Richard Cottingham, el asesino del torso. La ayuda de Richard Cottingham llegó con condiciones. Él le dijo que como había pagado por sus servicios, quería tener relaciones sexuales antes de enviarla a casa. Se registraron en el Quality Inn Motel alrededor de las 5 de la mañana y le dijo a Leslie que se quitara la ropa y se acostara boca abajo. Luego Richard le puso un cuchillo en la garganta, le esposó las muñecas y le advirtió que no gritara ni hiciera ruido o la mataría. De acuerdo con la declaración de Leslie, Richard le dijo que ella debía ser castigada y que la debía lastimar de forma grave. Él le dijo cuánto le gustaba herir a las niñas y verlas sufrir. Dado que otras niñas lo soportaron, ella también tendría que hacerlo. Golpeó violó y torturó a Leslie durante horas. Incluso le dejó cortes y mordeduras. Y la sometió a un ritual de maestro sadomasoquista mientras la amenazaba con una pistola y un cuchillo. Cuando le puso unas esposas en los tobillos, Leslie vio el arma cerca y la agarró. Se levantó de un salto y lo apuntó, pero eso no pareció asustarlo. Agarró su cuchillo y caminó hacia ella. Cuando apretó el gatillo, se dio cuenta de por qué él no tenía miedo. El arma era falsa. Como no tenía nada que perder, Leslie gritó tan fuerte como pudo. Un trabajador del hotel la escuchó e informó a la recepción, desde donde llamaron a la habitación para preguntar si todo estaba bien. Con Richard parado junto a ella al lado de la puerta, Leslie no tuvo otra sino decirle al gerente del hotel que todo bien. Aún así, el gerente insistió en enviar a alguien de seguridad a la habitación. Cuando llegó el empleado a golpear la puerta, Leslie abrió y repitió que todo estaba bien. Pero le indicó con la mano en la garganta que estaba en problemas. Afortunadamente, el empleado del hotel la entendió y llamó a la policía. Esta no era la primera vez que Richard Cottingham llevaba a una de sus víctimas a este hotel en particular, aunque después de este incidente con la policía, fue la última. La historia criminal de Richard comenzó, hasta donde se sabe, 13 años antes de este incidente. A finales de octubre de 1967, en Little Ferry, New Jersey, Nancy Vogel, de 29 años, casada y madre de dos niños, salió de casa para jugar bingo con sus amigos en una iglesia local, pero nunca llegó a su destino. A la mañana siguiente, el esposo de Nancy llamó a la policía para denunciar su desaparición. Pasaron varios días antes de que descubrieran su cuerpo sentado, erguido, en su automóvil, cerca de donde vivía. Estaba desnuda, excepto por un par de calcetines de seda en los pies. Una funda de asiento rosa cubría su cuerpo y tenía las manos atadas con una cuerda de nylon. Tenía las marcas de ligaduras en el cuello y se descubrió que la habían golpeado, violado y estrangulado hasta la muerte. Los investigadores encontraron su ropa cuidadosamente doblada junto a su bolso dentro del carro y por eso creyeron que Nancy fue asesinada dentro del vehículo que fue luego conducido a un parque cercano. El asesinato permaneció sin resolverse durante 43 años antes de que Cottingham finalmente confesara en 2010. En el momento del asesinato de Nancy, Cottingham tenía solo 20 años. Esto fue solo el inicio de las confesiones de Cottingham desde su encarcelamiento. Desde el 2010, ha admitido haber asesinado a más de 20 mujeres. Afirmó que son más de 100 las que ha matado. Esta cifra incluye a Diane Cusick, de 23 años, casada y madre de una hija de 3. 3 meses después del asesinato de Nancy Vogel, Diane salió de su trabajo en una escuela de danza para niños y fue a comprar zapatos a un centro comercial en Long Island, Nueva York. Ahí, Cottingham se hizo pasar por un guardia de seguridad. Se acercó a ella en el estacionamiento y la acusó de robar. Luego la atacó y temprano, a la mañana siguiente, la mató. El padre de Cusick encontró el cuerpo maltratado de su hija en el asiento trasero de su auto en el estacionamiento del centro comercial. La habían violado, golpeado en la cabeza y en la cara y estrangulado hasta la muerte. El asesinato de Cusick se resolvió en junio de 2022, cuando la tecnología había avanzado lo suficiente y se pudo generar un perfil a partir de una muestra de semen que quedó en su vestido. Cottingham era 100% compatible. Este es posiblemente el caso más antiguo en los Estados Unidos que ha conducido a un perfilado exitoso con este tipo de análisis. Entre 1968 y 1974, Cottingham mató a 9 mujeres más, todas entre 13 y 33 años de edad. Estos asesinatos solo se pudieron resolver mediante análisis de ADN y las confesiones de Richard. Décadas más tarde, otra víctima de Cottingham fue Marianne Carr, técnica de rayos X de 26 años de edad. El 15 de diciembre de 1977, fue encontrada brutalmente golpeada y estrangulada en el estacionamiento del mismo hotel donde fue rescatada Leslie Odell. Carr no había sido agredida sexualmente, pero había huellas en sus muñecas y tobillos que indicaron que estuvo esposada. Faltaban su bolso, zapatos, medias y abrigo. El 2 de diciembre de 1979 ocurrió uno de sus crímenes más espantosos, el que le valió el apodo de asesino del torso. Los bomberos de la ciudad de Nueva York respondieron a una llamada desde un hotel en Manhattan, Nueva York, donde encontraron dos cuerpos gravemente quemados en una habitación doble. A ambos cuerpos les faltaban las manos y la cabeza. Solo una víctima fue identificada: Didi Guthersey, de 26 años. La otra víctima, que posiblemente tenía solo 16 años, nunca fue identificada. En una entrevista en 2009, Cottingham admitió haber cometido los asesinatos y dijo que les cortaba la cabeza y las manos para que sus víctimas no pudieran ser reconocidas. Lo habían visto con Didi en un bar la noche que la asesinó y no quería correr el riesgo de que alguien lo pudiera rastrear. Nunca se encontraron ni la cabeza ni las manos de la mujer. El 5 de mayo de 1980, Cottingham fue al mismo hotel y dejó otra víctima. Más tarde, una empleada estaba aspirando una habitación cuando sintió un mal olor que salía de debajo de la cama. Levantó el colchón y descubrió el cuerpo esposado de una trabajadora sexual de 18 años. Estaba cubierta de hematomas y tenía marcas de mordidas. Sus manos estaban esposadas detrás de su espalda. Esta vez la policía encontró una huella digital en las esposas que, semanas después, coincidió con Cottingham. Fue la única huella dactilar encontrada con éxito en las escenas del crimen. 10 días después, la policía de Nueva York investigó otro horrendo homicidio en el histórico Hotel Sevilla. Una trabajadora sexual de 25 años había sido estrangulada y degollada. Le habían cortado el pecho y lo colocaron en la cabecera de la cama. El asesino prendió fuego al colchón debajo de su cuerpo antes de huir de la escena, lo cual fue bastante similar a los asesinatos del torso. Y esto nos conduce de nuevo a Leslie Odell. El asesinato del Hotel Sevilla ocurrió apenas una semana antes de que Richard Cottingham convenciera a Leslie Ann Odell y le invitara a subirse a su coche. El personal del hotel estaba en alerta desde el descubrimiento del cuerpo de la trabajadora sexual. Por eso fue que el gerente llamó a la policía después de la llamada con Leslie, mientras el empleado de seguridad del hotel golpeaba a la puerta de la habitación. Después de que Leslie hizo una señal con la mano en la garganta, supieron que necesitaba ayuda. Cottingham sabía que la policía estaba en camino, por lo que intentó recoger sus cosas y huir. Un oficial se encontró con Cottingham en el pasillo del hotel. Le apuntó con su arma y le ordenó que se detuviera. La policía encontró en el bolso que llevaba consigo una pistola de juguete, una cuchilla, dos juegos de esposas, dos collares de cuero para esclavos, una mordaza y narcóticos. También estaba la llave de las esposas que tenía Odell en las muñecas. Cottingham insistió en que era inocente y que Odell mentía sobre su encuentro consensuado. La policía no le creyó y lo arrestaron. El asesino del torso finalmente fue capturado. Y ahora era él el que estaba esposado. Richard Francis Cottingham nació en el Bronx, Nueva York, el 25 de noviembre de 1947. Era el mayor de cuatro hermanos. Llevó una vida bastante privilegiada. Su padre era vicepresidente del Metropolitan Life Insurance Company y su madre era ama de casa. Su infancia transcurrió relativamente sin incidentes. Tanto es así que Peter Bronski, un periodista de investigación que escribió un libro sobre Cottingham, informó que, si bien no sufrió ningún abuso mientras creció, fue atropellado por un automóvil cuando tenía solo 4 años. Esto le provocó daños en el lóbulo frontal. Uno de los efectos secundarios de la lesión cerebral traumática, o TBI por sus siglas en inglés, son los cambios emocionales y de comportamiento. El daño al lóbulo frontal puede afectar la capacidad de una persona para controlar su ira y agresión. Pero Bronski fue la única fuente que mencionó la TBI. Como este hallazgo no fue concluyente para explicar sus comportamientos y había falta de trauma emocional en su infancia, las autoridades lo apodaron el Enigma. Un apodo que enorgulleció a Richard, aunque no es inusual que los asesinos en serie no admitan que tuvieron problemas en la infancia. En el libro A través de los ojos de asesinos en serie, entrevistas con 7 asesinos, la autora Nadia Fesani escribió que Cottingham admitió que no todo fue idílico en su infancia y que, aunque su padre a menudo estaba ausente, su madre y su padre eran cariñosos. Richard amaba a los animales, criaba palomas mensajeras y alimentaba a los ciervos. Se informó que su inteligencia estaba por encima del promedio y asistió a buenas escuelas donde era popular y feliz. Pero un día dejó la escuela donde todos lo admiraban y entró a otra donde fue inmediatamente rechazado. Se encerró en su caparazón y se volvió solitario. La familia Cottingham se mudó de nuevo unos años después, pero ya era demasiado tarde para el desarrollo de la mente del joven Cottingham. El daño ya estaba hecho. Podría haberse ganado el respeto de los alumnos de su tercera escuela, pero ya no lo quería. Antes de que Fesani lo entrevistara en persona, le envió las preguntas por escrito y sus respuestas fueron muy reveladoras. Por ejemplo, ella le preguntó qué clase de niño fue y él le dijo que era guapo, inteligente y sensible. Habló de que tuvo 2 novias cuando tenía 8 años y que se peleaban por él, pero que se sentía como un ser solitario dirigiendo a una multitud. También escribió que era un fanático del control, que era manipulador y que siempre estaba en el centro de todo lo que sucedía. En el centro de todo lo que sucedía. ¿Esto les parece similar o sospechoso? Comienza con Narci y termina con Cista, pero hablaremos de eso más adelante. Escribió sobre el cambio de escuelas, de la escuela mixta, donde la mayoría de sus amigas eran niñas, a la escuela católica, exclusivamente para varones, donde se volvió introvertido y ya no era el centro de atención. Richard afirmó haber sido muy buen ladrón. Cree que si alguien lo hubiera atrapado, podría haber enderezado su vida. Esa es una típica respuesta narcisista. Nunca aceptar la responsabilidad de sus actos. No fue su culpa que se convirtiera en un asesino en serie. Si tan solo la policía lo hubiera sorprendido robando una tienda, estas explicaciones no tienen mucho sentido. Durante su preadolescencia se interesó por el sadomasoquismo y esta fascinación incrementó a medida que él creció. El Journal of Sex Research publicó un estudio en 2020 que rastrea cómo los practicantes de BDSM, esclavitud, disciplina, dominancia, sumisión y sadomasoquismo, se involucraban entre sí. Lo que encontraron son 2 categorías muy amplias de motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Estas motivaciones también tienen numerosas subcategorías más específicas, pero abordaremos las descripciones más generales. Según el autor y psicólogo social, Dr. Justin Lemler, las motivaciones intrínsecas están profundamente arraigadas en la historia personal del individuo. Estas razones tienden a caracterizar al BDSM como un rasgo, disposición, orientación o identidad, algo que proviene de adentro. Por otro lado, las motivaciones extrínsecas se desarrollan a través de un proceso ambiental que se origina fuera de la persona. Estas razones tienden a caracterizar al BDSM como algo que se aprende o como una respuesta a alguna experiencia de vida. Por lo que se sabe sobre la infancia de Richard, su interés por el BDSM era más intrínseco, especialmente porque admite que estaba interesado en el sadomasoquismo a una edad temprana. Practicar BDSM es diferente a tener una parafilia. El sadomasoquismo es una actividad en la que, según cita Psychology Today, la excitación y gratificación sexual de una persona depende de fantasear y participar en un comportamiento sexual que es atípico y extremo. Una parafilia se considera un trastorno cuando causa angustia o amenaza con dañar a otra persona. Para que quede claro, no hay absolutamente nada de malo en que los adultos participen en prácticas consensuadas de BDSM. Pero lo de Richard Cottingham iba más allá. No solo estaba interesado en el sadomasoquismo, sino que era un sádico sexual. Ser practicante de BDSM no es sinónimo de ser un sádico sexual. Con el sadomasoquismo hay consentimiento. El problema se presenta cuando uno de los adultos no quiere participar o lo lleva más allá de la comodidad del otro, y Richard Cottingham definitivamente lo llevó demasiado lejos. Después de trabajar para la compañía de seguros de su padre mientras iba a la escuela secundaria, Richard tomó clases de computación y se convirtió en técnico informático para la aseguradora Blue Cross Blue Shield en la ciudad de Nueva York. Las oficinas en el centro de Manhattan le dieron acceso al patio de casa perfecto, Times Square y la calle 42. Un dato interesante es que Richard trabajó en la misma oficina que el asesino del juego de citas, Rodney Alcalá. Ninguno de los dos afirmó haber sabido del otro durante ese tiempo, pero que dos de los peores sádicos sexuales asesinos en serie de los Estados Unidos trabajaran en el mismo lugar y al mismo tiempo es, solo digamos que, menos mal que no se hicieron amigos. La ciudad de Nueva York que conocemos hoy no se parece en nada a la Nueva York de finales de los 60 y 70. En ese entonces, veías tiendas triple X, clubes de striptease y trabajadoras sexuales por todas partes. Se les culpaba de todo lo malo que les pudiera suceder y pocas denunciaban algo por miedo a ser arrestadas. Richard Cottingham logró encontrar víctimas con quienes pudo tomarse su tiempo para torturarlas durante días sin que nadie cuestionara su paradero. Esto fue muy diferente de los asesinatos de mujeres que no eran trabajadoras sexuales y fueron rápidamente denunciadas como mujeres desaparecidas. Richard comenzó a beber mucho y en 1969 lo arrestaron por conducir ebrio en la ciudad de Nueva York. Un año después se casó y con su esposa Janet tuvo 3 hijos. Richard trabajaba en el turno de 3 de la tarde a 11 de la noche en Manhattan, por lo que su familia, que vivía en Nueva Jersey, no sabía que él pasaba toda la noche fuera o que había descubierto una manera de engañar a la supervisión de su trabajo. Richard descubrió cómo registrar sus horas sin estar realmente en la oficina. Le encantaba hablar de sus hazañas sexuales con sus compañeros de trabajo. De hecho, se jactaba de cómo engañaba a trabajadoras sexuales y las dejaba sin ropa ni dinero en los moteles. Sus colegas nunca imaginaron que podía ser así de violento y quedaron en shock cuando fue arrestado. Richard empezó a tener problemas legales a partir de 1972. Lo arrestaron por hurto en una tienda y él le insistió a su esposa que había sido un error y pagó una multa de $50. Cottingham no es el único asesino en serie que robaba, aunque no tenía razones para hacerlo, porque ganaba buen dinero. Ted Bundy también lo hizo, aunque no le era necesario. ¿Por qué lo hacen? Por la emoción de salirse con la suya. Después de eso, se enfrentó a 2 cargos legales por parte de unas trabajadoras sexuales. uno por robo, sodomía y abuso sexual, y el otro por robo y encarcelamiento injustificado. Sin embargo, las denunciantes no se presentaron a las audiencias y le retiraron los cargos. En 1978, Janet le pidió el divorcio, alegando los problemas económicos por los que estaban pasando y la crueldad mental de Richard. Él se había negado a tener relaciones sexuales con ella después del nacimiento de su tercer hijo, aunque tuvo múltiples aventuras y encuentros con trabajadoras sexuales. Janet retiró la petición después de su arresto en 1980, pero volvió a presentarla después de su condena. En el libro de Nadia Fesani, una de las preguntas que le hace a Richard es: ¿violaste a tus víctimas? A lo que él le responde con otra pregunta. ¿Qué consideraba ella una violación? Dijo que nunca obligó físicamente a nadie a tener relaciones sexuales con él, y que incluso las trabajadoras sexuales pedían verlo nuevamente. Él le dijo que le encantaba la ropa interior de mujer. Este es un caso clásico de narcisismo maligno, un subtipo de trastorno narcisista de la personalidad, o NPD por sus siglas en inglés. Algunos expertos creen que es el subtipo más grave. Si bien el narcisismo maligno no se reconoce en el DSM-5 como diagnóstico formal, el término se utiliza en la comunidad de salud mental para describir una combinación de narcisismo extremo y un trastorno de personalidad antisocial, o APD por sus siglas en inglés. El diccionario psiquiátrico de Campbell explica que el narcisismo maligno no solo combina NPD y APD, sino que incluye agresión, sadismo y paranoia. Una vez más, esto describe a Richard Cottingham a la perfección. En cuanto a la mutilación de algunas de sus víctimas, Richard insiste en que lo hizo para ocultar sus identidades y distraer a la policía, no matando o dejando los cuerpos de la misma manera cada vez que asesinaba. Esto es cierto. Su método de matar variaba, pero su técnica y método de asesino no era lo más importante para él. Era un sádico sexual, y para un sádico la fiesta se acaba en el momento en que muere la víctima, porque ya no pueden obtener placer de su sufrimiento. Hay mucho más que decir sobre la psique de Richard Cottingham, pero todo se resume a las palabras que dijo cuando lo arrestaron. Tengo un problema con las mujeres. Posiblemente este sea el eufemismo del año. Después de su arresto, la policía encontró en una habitación cerrada en la casa de Richard varios de los efectos personales de su última víctima. Esto consolidó aún más el caso de la fiscalía y fue acusado por más de 20 delitos solo por ese caso. Entre ellos, secuestro, intento de asesinato, agresión agravada, agresión sexual agravada, posesión de un arma y de una sustancia controlada y peligrosa. Richard se declaró inocente de todos los cargos. Unos días después de su arresto intentó suicidarse. Tomó uno de los lentes rotos de sus monturas de vidrio y se cortó las muñecas. Este sería el primero de dos intentos de suicidio durante su encarcelamiento. Lo siguiente sería una sobredosis de pastillas para dormir. En ambas ocasiones, los guardias lo detuvieron. Richard finalmente fue declarado culpable de 5 asesinatos en 3 juicios separados y sentenciado a cientos de años de prisión. Después de negarse durante años a conceder entrevistas, finalmente le concedió una a la periodista Nadia Fesani. Inspirada por esto, la hija de Didi O'Darcy, una de las mujeres a las que él había decapitado, se acercó a él y trabajó en crear una relación directa con la esperanza de que admitiera otros asesinatos que ella sospechaba que él había cometido. Junto con otras personas, se han obtenido confesiones por parte de Richard de más de 11 asesinatos adicionales. El hombre de 76 años se mantiene confesando hasta el día de hoy, Terminemos este episodio con la descripción que Richard hace de sí mismo en el libro de Nadia. Veo mi vida como la arquitectura del mal. Mi vida se volvió ingobernable. Las consecuencias se volvieron insignificantes. Y mi incapacidad para querer controlar estos impulsos es lo que me hizo quien soy. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery. La producción es de Carlota Aparicio y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.